4, ya usted sabe dónde vamos. Y vaya también a Mateo 12. Vamos a ver otros versículos, pero esa va a ser más o menos el énfasis central. Hebreos 4, Mateo 12. Si tiene su marcador en su Biblia de esa manera, o si lo tiene en su teléfono, iPad, lo que sea, aquí no estamos en contra de la tecnología, ¿verdad? Hágalo también, lo único que no esté texteando al primo ahí mientras estoy leyendo la Biblia, pero lo estoy... No. Ahí saque su teléfono también, si tiene su Biblia en su teléfono puede hacerlo. Hebreos capítulo 4 y también Mateo capítulo 12. Hebreos capítulo 4, Mateo capítulo 12. Estamos hablando acerca de una serie que se llama La Promesa del Reposo. Hay una promesa que Dios hizo acerca del reposo. Él dice que usted y yo podemos encontrar un reposo en Él, un enfoque en Él que nos lleva a una condición de reposo. Escuche bien, Dios no nos diseñó a nosotros para vivir en un estrés constante. Dios no diseñó al ser humano para vivir una preocupación constante. De hecho, hemos visto en los últimos tres domingos, incluyendo el pastor Vladimir, el mismo versículo donde Jesús dice, hey, sé humilde, toma mi yugo y vas a descansar, toma mi enfoque y vas a encontrar descanso en mí si eres manso y humilde de corazón. Si ves cómo yo lo hago, tú vas a recibir una bendición, un beneficio increíble. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero la semana pasada vimos algo tan poderoso, vimos dos elementos súper importantes y vamos a ver tres más o cuatro más que son cruciales. Dijimos que la fe y la obediencia van mano a mano, la fe y la obediencia van mano a mano para usted poder encontrar reposo en Dios. Si no tiene esas dos combinaciones, no va a encontrar el reposo que Dios le ofrece a usted. La fe para creer que Dios lo puede llevar a un nivel de descanso y ta obediencia para seguir lo que Él le está pidiendo usted hacer. ¿Está conmigo? Ahora, tal vez si usted es como yo, a veces llega el momento de descanso y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y es tan interesante eso, porque yo sé que yo me viso ahí. A veces es más estresante yo preparar unas vacaciones que trabajar, porque el trabajo es una rutina. Usted se despierta a la misma hora, va, hace lo que tiene que hacer, vuelve a la casa, es una rutina. El descanso o el reposo es distinto. Usted tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas y accionar distinto. Y la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿qué hacemos nosotros bajo el reposo de Dios? No solamente el descanso cualquiera o vacaciones, bajo el reposo de Dios. Mire lo que dice Hebreos 4, del 7 al 11. Vamos por el versículo 7, dice así. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El escritor de Hebreo está mencionando un salmo escrito por David acerca de esta condición cuando el pueblo de Israel endureció su corazón en Meriba cuando tentaron a Dios. Y él dice, hey, yo estoy repitiendo lo que el salmista David ya dijo hace muchos años, que si yo oigo lo que Dios me está diciendo, ¿para qué endurezco mi corazón? Ay, Dios me dice eso, yo no quiero hacer eso. Ay, no, eso me cae gordo. Así dicen, ¿no? No estoy criticando a nadie. Yo estoy gordito también, pero no le caigo a nadie. Gloria a Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él dice, el escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios te quiere decir, debe venir con una condición de corazón deseosa de obedecer y accionar de acuerdo a lo que Dios dice. Está conmigo. Versículo 8. Dice lo siguiente. Dice, porque si Josué... está hablando acerca de cuando entraron en la tierra prometida, les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que él dice, si Josué fue el reposo de ellos, si entrar a la tierra prometida es el reposo final, Dios nos seguiría hablando de que podemos encontrar otro reposo en Él. Está conmigo en esta mañana. Entonces le está diciendo, el fin no es solamente entrar a la tierra prometida. Escuche bien, cuando usted lee la palabra de Dios, dos cosas. Cuando lee Egipto en el Antiguo Testamento, es significado en el Nuevo Testamento de nuestra vida antes de Dios, y todos vamos en camino hacia la tierra prometida, nuestro encuentro con Dios, una mejor condición de vida. Pero entrar a la tierra prometida costó lucha, entrar a la tierra prometida costó pelear y sacar las tribus, entrar a la tierra prometida costó bastante. Y él dice, si Josué le hubiese dado descanso, pues llegando a la tierra prometida ya descansaron todo. Tremenda esa observación. Versículo 9 dice, por tanto, cuando usted ve esa frase en la Biblia, significa... por lo que yo te dije, déjame decirte lo que significa. Por tanto, como te dije que todavía no hay un descanso final, por tanto, queda un reposo. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Queda un reposo. Hay algo que queda que usted y yo debemos buscar, mis hermanos, que usted y yo debemos ver, que usted y yo debemos estar escarbando. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué sucede? Queda un reposo para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, oh, es decir, que se puede entrar en el reposo de Dios, también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo también reposa de las obras personales como Dios lo hizo de la suya. Profundo. Versículo 11. Procuremos. No. ¿Cómo es la cosa? Espera. Si me dice que voy para un reposo, ¿para qué me pones a trabajar? Procuremos significa que yo tengo que hacer algo, ¿sí o no? Oh. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está diciendo, mira, tienes que hacer un esfuerzo de conectar con Dios para reposar en Él, en lo que Él tiene para ti, en lo que Él desea para tu vida. Qué cosa tan increíble, mis hermanos. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo veamos hoy. Pero quiero darle una definición de reposo de acuerdo al contexto que estamos hablando hoy. Reposo no es ausencia de actividad, sino es ausencia de autosuficiencia. Una vez más, reposo no es ausencia de actividad, sino es ausencia de autosuficiencia. Cuando la Biblia va acerca del reposo, no está hablando que usted y yo nos vamos de vacaciones, aunque eso es importante y es necesario. Cuando la Biblia habla de reposo, habla de que usted y yo decimos, ¿sabes qué? Ya Dios hizo su obra, yo me voy a sentar a depender en Dios y no en lo que yo pueda hacer. Mucha gente dice, porque la Biblia dice a Dios dando y con el mazo dando. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No lo dice. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Escuche eso. Él está diciendo, llega un momento en que tú haces tu parte y tienes que descansar en que yo voy a hacer la mía. Yo voy a hacer la mía. Ya no me recuerdo de la autosuficiencia. ¿Cómo yo voy a determinar lo que va a suceder? ¿Cómo yo voy a hacer que eso suceda? No. Yo voy a descansar en que Dios tiene el poder y la capacidad de hacer lo que Él dice que puede hacer, mi hermano. Procuremos poder entrar a ese nivel de vida donde Él está operando de esa manera. Porque Jesucristo mismo dice en el libro de Juan, oiga lo que dice, en un día de reposo Jesús sana a alguien. Y hay muchos episodios de eso, hoy vamos a ver uno, pero hay muchos episodios de donde Jesús hace obras en el día del descanso, en el sábado, en el reposo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y los fariseos no querían saber de Él por eso. Y Jesús le dice algo, alguien le preguntó, ¿y por qué hiciste eso en el día de reposo? Él dice, mi padre todavía trabaja, pues yo trabajo también. Wait. Pero Jesús dijo que Él vino a cumplir los mandamientos. Y esa era la lucha. Los fariseos decían, este mira está quebrantando el sábado. Jesús dice, oh no. Porque es que el sábado, el reposo no se hizo. El hombre no se hizo para el reposo, sino el reposo para el hombre. Y los fariseos habían convertido el sistema del descanso, del reposo, para que el hombre se esforzara para hacer algo que Dios le dice, no te esfuerces para hacer eso. Descanse en mí. Y habían cantidad de reglas, usted lo puede leer en el libro de Levíticos y el libro de Números tiene cantidad de reglas, Éxodo tiene algunas también, de todo lo que había que hacer en el día del reposo, en el día del sábado, cantidad de cosas. No se podía recoger leña, había que recoger el día antes, no se podía hacer un fueguito pequeño, había que tener todo preparado para no cocinar mucho al día siguiente. Gloria a Dios, las hermanas, ¿cuándo ponemos eso, pastor? Para yo no cocinar, se llama comida rápida y Taco Bell, lo que sea. Así que ya usted sabe, la gente hacía toda la preparación. Los judíos habían exagerado esto. Eso es lo que Dios dice de Deuteronomio. Déjeme leérselo, 5. Marque Mateo, ahí vamos. Pero Deuteronomio 5 dice así. Mire lo que Dios nos dice. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios. Esto es el versículo 12 de Deuteronomio 5. Como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda, fíjense en esa palabra, tu obra. A mí me suena eso como Dios. Dios es tan interesante. Mira alguno de esos dichos de Dios. Mira uno. 6 días trabajarás, pero el séptimo es mío, dice Dios. O fíjese otro. 90% del dinero es tuyo, pero 10 es mío. O fíjese otro. Yo te voy a bendecir con hijos, pero el primogénito es mío. Siempre hay un intercambio donde Dios dice, yo he puesto todo, pero yo quiero ver lo que tú quieres dar. Yo he puesto todo, pero yo quiero ver cuál es tu inversión. En inglés dice, do you have skin in the game? Es decir, tú tienes algo que también te cuesta metido en la proposición. Porque cuando yo hago eso, estoy interesado en lo que hago. Yo le aseguro que si usted invierte 10% de su dinero en cualquier negocio, llama a la persona todos los días. ¿Cómo nos fue esta semana? ¿Cuánto se vendió? ¿El producto va bien? Porque yo saco 10% de ellos. ¿Sí o no? Y es por eso que la Biblia dice que cuando nosotros hacemos una inversión, de repente, oh, tenemos un interés. Pero cuando solamente dame, 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 se dañó el mensaje. ¿Está conmigo? Dios dice, yo puedo hacer eso, pero 6 días trabajas, haz lo tuyo por 6 días, pero dame uno, enfócate en mí, dame tu interés. Hey, ese dinero es tuyo, pero si tú das el 10%, yo voy a conectar contigo de una manera increíble, porque veo que tú me estás confiando. Oh, todos tus hijos que tú tienes son una bendición, pero el primogénito, ese es mío, dedícamelo a mí, ora por ese, que Dios, que sirva al Señor. ¿Qué cosa tan increíble lo de Dios? Hay un interés, una conexión. Elementos de una vida en reposo. Yo quiero que veamos esas 4 cositas en los próximos minutos. Elementos de una vida en reposo. Número 1, no ser olvidadizos. No ser olvidadizos. Es tan importante nosotros no ser olvidadizos. Ahí mismo en Deuteronomio 5, Dios les recuerda qué debe hacer en el día de reposo. En un día como hoy, es importante nosotros recordar lo que hemos estado, dónde venimos. Porque cuando el reposo es tan poderoso que la gente tiende a olvidarse. Y eso usted y yo lo sabemos. Siempre decimos a las personas, siempre escucha, oh, fulano era así, pero ahora que tiene plata, ha cambiado totalmente. Déjeme decirle que no es así. La persona ya era así, pero al recibir el dinero mostró lo que ya era. Santo, déjame cambiar. Entonces, cuando usted y yo no somos olvidadizos, escuche eso, nos recordamos lo que Dios ha hecho, nos recordamos cómo nos ha vencido, nos recordamos cómo nos ha prosperado, nos recordamos de dónde nos sacó, nos recordamos cómo trabajó nuestra vida, nos recordamos qué ha hecho, ¿sabe qué? Y cambia completamente. No somos personas olvidadizas. Dios nos forma de una manera distinta. Yo sé que usted lo hace también con sus hijos. Yo estoy haciendo lo mejor posible con mis hijos, porque mis hijos están criando en un país, en una condición mucho mejor que la que yo me crié. Y nuestro deseo como padres, queremos dar todo a nuestros hijos. ¿Por qué no? No queremos que pasen lo que usted y yo pasamos, ¿sí o no? Todos somos así. Queremos ese deseo. Entonces, toma un esfuerzo nosotros enseñarle a nuestros hijos el valor del dinero, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor de las amistades, el valor del servir. Hacemos un esfuerzo. Dios está haciendo lo mismo como el buen padre que es. Y Él dice, no seas olvidadizo. No te olvides lo que tú tienes, lo que Dios hace, todo lo que posees, todo lo que, cómo te ha encaminado en ese tiempo. ¿Está conmigo? Porque a veces nos vemos solamente metidos en el problema que estamos ahora y se nos olvida lo que Él ya ha hecho. Y en el día de reposo, recuérdate de él. Mira cómo se lo dice. Versículo 14 dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Aquellos que tienen negocio, si usted descansa, sus trabajadores también deben hacerlo. Ahí está en la Biblia. Como tú descansas, también descansen ellos. Si tienes animales, si tú descansas, el animal tiene derecho a descansar también. Que Dios es bueno, mis hermanos. ¿Está conmigo? No debemos olvidarlo. Versículo 15. ¿Puede decir esa palabra conmigo? 1, 2 y 3. Acuérdate, oh, no te olvides, acuérdate, eso que le dicen las mujeres cuando van, los hombres van saliendo para la tienda, acuérdate, no se te vaya a olvidar, y como quiera regresamos con lo que no era, bueno, ni modo, acuérdate, que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. Él dice, tienes que acordarte que tú estabas metido en borracheras. Mira la condición en que Dios te ha traído. Que estabas a punto de perder tu matrimonio y yo intervine. Mira que estabas enfermo y el poder de Dios te sanó. Acuérdate que tú ibas camino al infierno, ibas camino hacia el cielo. Acuérdate. Necesitamos hacer memoria. Es tan poderoso eso, hacer memoria. Número dos, en el día de reposo, en un día como hoy en Dios, o el día que sea tu reposo, dice, cuida de lo que dices. Yo sé que eso no sucede aquí, ¿verdad? Pero si le digo, cuida de lo que dices, dice, es tan importante porque las palabras de nosotros tienen poder y tienen efecto. La Biblia dice que Dios creó todo con su palabra. Sus palabras tienen efecto. Es algo que yo he tenido que crecer y aprender en mi propia vida, como yo le digo a mi esposa, como yo le hablo a mis hijos. Todavía estoy en el proceso de crecimiento, al igual que usted, porque las palabras tienen poder, mis hermanos. Las palabras crean la persona. Si usted le dice, hey, mijo, tú eres un tonto, nunca entiendes, y qué es, eres un cabezón y no sabes, eso es lo que usted va a tener. Este marido mío es un agrio, no dice, no casa, no lo otro, eso es lo que vas a tener. Esa esposa mía, mira que no hace aquello, que no sea, porque aquella, la otra, porque la esposa, no la compare, te vas a meter en problemas. No, que mi jefe, que mi trabajo, yo he aprendido, ¿sabes qué? Yo no he cambiado muchos trabajos en mi vida, siempre he tenido, cuando estoy enfocado en uno. Es lo que yo digo, es la manera que yo pienso. Hay trabajos difíciles, eso no se lo niego. Hay trabajos que hay que irse, mis hermanos. Tenga la libertad, pídaselo a Dios. Hay lugares que es horrible. Pero por lo regular, es lo que yo digo y como yo lo veo. Y la palabra tiene poder. Entonces, por eso Dios dice, cuídate en el día de reposo de no decir lo tuyo. Y lo que tiende a suceder, como yo le dije a ustedes hace unos domingos atrás, es que venimos a la iglesia, bueno, estamos en el Señor, nos aguantamos, pero ya como que se acabó el culto, bueno, ya cumplí con Dios, ahora es que le voy a decir cómo es la cosa, ¿verdad? Me subo al frío y estoy diciendo de todo en el carro. Me meto a un restaurante y peleo con la mesera. Dios está diciendo, cuídate. Hoy es tu día de darle tu todo a Dios, cuídate. Isaías 58:13, mira cómo lo dice, guarden como santo día, el día de descanso como santo, y en ese día, fíjese, no se ocupen, ¿de quién? De sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso, y hablen del día con delicia. ¡Ay, gloria a Dios! Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos en él y nos alegraremos, vamos camino a la casa de Dios. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, oye, voy a ver a mis nietos hoy día, le voy a dar un abrazo, un besote, ¡qué bendición! ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y dice, hable con delicia del día. Por ser el día santo del Señor, honren el día de descanso en todo lo que hagan, hagan ese día, y no digan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Una cosa que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos, no lo hemos adquirido al 100%, pero comenzando a estudiar eso, antes de estudiar eso y ahora mucho más, es que, por ejemplo, hoy día ellos no juegan videojuego, o por lo menos hasta después de la iglesia. Antes se despertaban en la mañana y ahí agarraban ahí el Nintendo, la cuestión. Hoy es día del Señor. Lean la Biblia, no hay videojuegos, terminen su lo que van a hacer, vamos a la iglesia, nos vamos a enfocar en Dios hoy día. Tienen 6 días para jugar el videojuego ese. 6 días. Uno no le va a matar. ¿Está conmigo? Uno no le va a hacer daño ni le va a atrofiar la mente al muchacho. Olvídese de eso. Tal vez le ayude mejor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Él dice, no haga lo tuyo, sino haz lo de Dios. Estamos tratando de enseñar a nuestros hijos. Hoy es lo de Dios, mis hijos. Hoy es lo de Dios. Tú quieres jugar, pero dáselo a Dios. Hoy es lo de Dios. Juega con el vecino, sal afuera, juega con tu hermano, haz otra cosa, haz lo de Dios. Inclusive, todos nosotros estamos aprendiendo eso. No somos perfectos, estamos en camino a hacerlo, pero al leer eso estoy aprendiendo. Hay algo que Dios desea de mí mucho mayor en ese día. ¿Está conmigo? Tremendo. Tremendo, elementos de una vida en reposo. Hasta ahora hemos visto que debemos hacer memoria de Dios, debemos cuidar lo que decimos, elementos de esa vida. Número tres, es tan importante porque Jesucristo dijo, mire, Él dijo, yo soy el Señor del reposo. Y la razón por la que Jesucristo le dijo eso a los fariseos era porque los fariseos habían puesto a la gente en un sistema de vida tan difícil. Los fariseos solamente veían la regla y no veían a la persona. Y Dios te ve a ti como persona antes de ver a la regla. ¡Qué cosa tan preciosa! Tenemos un Dios que se fija en ti primero antes de ver cómo es la regla. Y eso fue lo que le estaba diciendo a ellos. Y en Mateo capítulo 2 encontramos un episodio increíble. Y el número tres de hoy es ten misericordia. En un día como hoy, enfócate en tener misericordia. Tal vez la persona en la tienda se merece que tú le trates mal porque te trató mal, pero trátale con misericordia. Tal vez la persona en el freeway se merece que tú, ¿verdad?, los saludes con menos dedos de lo común, pero no se lo hagas así, ¿verdad? No le hagas eso. Ten misericordia. Extiende lo que es contrario a lo que tú sientes. Eso es tener misericordia, es darle a alguien algo que esa persona no merece, no se lo merece. Pero tú, como hijo de Dios, como recibiste misericordia, le extiendes misericordia a la persona. Extiendes misericordia. Y Dios te va a extender a ti mucho más. Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos... Wow, qué profundo lo de Jesús. Si yo perdono a otro, Dios me perdona a mí. Dios me perdona a mí. Él dice, ten misericordia. En Mateo capítulo 12 hay un episodio increíble. Es el día de descanso, sábado en la mañana. Los discípulos salen hacia la sinagoga y van caminando. Y dice que están cruzando por un plantío de espigas, o lo que viene siendo grano de trigo. Y van caminando. Y mientras iban caminando, le echan la mano al trigo. Y le hacen así, no sé si ha visto usted, ¿verdad?, que se le quita la cáscara del trigo y se echan a comer. Tenían hambre los discípulos, dice la palabra de Dios, y se echan a comer un bocado. Los fariseos lo ven de lejos y dicen, ahí viene Jesús y sus secuaces. Y mira, están recogiendo comida en el día de descanso. Y los discípulos hacen así, se frotan la mano, se comen el trigo. Y cuando los fariseos se encontraron con los discípulos de Jesús, vienen y le lanzan la pregunta. Y le dicen en Mateo capítulo 12, le dicen, hey Jesús, ¿por qué tus discípulos, déjeme buscarlo acá, dice, ¿por qué tus discípulos están comiendo y recogiendo? Porque eso significaba que ellos estaban haciendo agricultura en el día de descanso. Dice así, ah, no lo tengo acá para usted, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, ¿no les es lícito hacer eso en el día de reposo? Tomémoslos en el versículo 3, dice, pero él les dijo, Jesús le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Ahora explico ese escenario. Que no les era lícito comer ni a él, ni a los que estaban con él, sino solamente a los, ¿quién? Sacerdotes. Deténgase ahí. El pan de la proposición era algo selecto que estaba al lado del arca de Jehová en el templo, lo cual solamente el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba, podía participar de eso que representaba el pan. Estaba la representación de la cena del Señor, del cuerpo y sangre de Cristo, junto al lado del sacrificio. Y David un día se le ocurre con sus soldados, bueno, yo tengo hambre y en el templo hay pan, vamos muchachos. ¿Se imagina? Dice la palabra de Dios que el que entraba ahí, solamente el sumo sacerdote entraba a ese lugar y moría si no entraba santo. Y dice la palabra de Dios que David entró, se come el pan que era el sacrificio, lo cual era santo, y no le pasó nada. Y Jesús dice, ustedes que saben tanto de la ley, saben todas las historias de Jerusalén, ¿no te recuerdas que David entró al lugar donde solo el sacerdote entra? Se comió el pan de Dios y Dios no le hizo nada. Porque Dios se fijó en la persona y no en la acción solamente. Dios dijo, mi siervo David tiene hambre y ahí hay pan. Es verdad que es mi pan, es verdad que es santo, es verdad que es apartado para mí. Pero mi siervo David también es apartado para mí. Yo lo quiero, yo lo amo, sirve al pueblo de Israel. Si tiene hambre, que coma del pan. David no lo hizo porque, ¿verdad? Porque bueno, el pan que me sirvió la señora, no, el pan aquel es mejor, vamos a la otra panadería. No, no era un capricho personal, era yo he estado peleando en la batalla y tengo hambre. Y Dios no le hizo nada. Jesús no lo deja ahí. Sigue insistiendo. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo, hoy, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin qué? Él dice, los sacerdotes el día de reposo trabajan. Trabajan. Ese es su día de trabajo cuando debe ser el descanso de todo. Profanan el día de descanso. Sin embargo, Dios no le hace nada a ellos. Porque Dios no estaba tan interesado en la regla, sino en la intención del corazón, en el proceso de hacerlo, en cómo usted y yo cómo conectamos con Él. ¿Está conmigo? Y termina Jesús diciéndole eso. Le dice lo siguiente, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús le dice, yo soy más importante que el templo ese que ustedes tienen ahí. Se fijaron tanto en el lugar cuando delante de ustedes esté el Hijo de Dios. Hermanos, necesitamos ver a la gente mucho más de lo que simplemente vemos. A Dios en la gente. Súper importante. Versículo 7 dice, Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús dice, si tú supieras, si tienes una idea de lo que significa tener misericordia por la gente y no sacrificio solamente. Sacrificio es, yo hago la acción, por lo tanto Dios me responde. Sacrificio es, bueno, si yo oro todos los días, si yo ayuno 40 días, entonces Dios sí me va a escuchar. Dios te va a escuchar. Dios, el ayuno es poderosísimo. Pero inclusive en Isaías 58 dice, no ayunes por las razones equívocas. Dios anda buscando el proceso del corazón. ¿Está conmigo? El deseo. Dice, ten misericordia, fíjate la gente, misericordia quiero y no solamente el sacrificio. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Wow. Wow, Jesús, increíble. La cuestión es que no se queda ahí el problema. Los discípulos dejan esos fariseos y se van camino al templo. Es el mismo día de reposo todavía. Se encontraron con él afuera del templo, le dijeron dos cosas y siguen caminando hacia la sinagoga. Cuando van entrando, ellos, viene el punto número 4 por hoy y es esto que Dios quiere ilustrarnos. Solamente ten misericordia en este día, sino ten amor por los demás. Amor por los demás. Y amor por los demás es súper, súper importante. Y ver la gente con el corazón de Dios. Ayer cuando veníamos cruzando de México para acá, ya casi llegando a la frontera, había una señora, una muchacha, obviamente con problemas mentales, llenas de demonios. Y normalmente uno manejando dice, ay, una loquita. Pero algo manejando ayer quebrantó mi corazón de una manera tan increíble. Porque por lo regular uno ve a la persona, bueno, es una loquita de la calle, ¿no? Pero ayer Dios me mostró, es una persona que el enemigo se la ha robado. Y me partió el corazón. Es una persona con el mismo potencial que usted. Con el mismo corazón que usted. Con una mamá igual que usted. Sin embargo, por llenura del demonio, por confusión en su vida, hoy se encuentra en la condición que se encuentra. Completamente sucia, hablándose así sola. Y normalmente, mis hermanos, para serle honesto, yo hubiese dicho, bueno, una loquita. Pero a Dios abrirme los ojos, yo dije, wow, Dios, tú ve a la gente por lo que son y no solamente por lo que representamos o vemos. Bueno, ese estuvo en la cárcel, pues este es esto. Bueno, este hizo aquello. No, no, hay algo que Dios ve y nos está invitando a nosotros a ver a la gente con esos mismos ojos. Está conmigo en esta mañana. Él dice, ten amor por los demás. Los fariseos solamente se fijaban en la regla que tenían que cumplir. Esa es la regla, eso es lo que hay que hacer. Y si usted no lo hace, pues... Y hay ciertas cosas en la vida que así debemos hacer, mis hermanos. Pero no toda la vida se reduce a una regla. Y Dios viene y dice lo siguiente. Pasando de allí, versículo 9, Mateo 12, vino a la sinagoga de ellos. Entró a la iglesia de los fariseos, en pocas palabras, Jesús se sentó en un lugar como este. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. He aquí, había allí una persona enferma dentro de la iglesia. He aquí, había una persona con un demonio dentro de la iglesia. He aquí, había una persona dolida enfrente de ellos. Y esto era lo que Jesús me estaba enseñando ayer cuando estábamos cruzando la frontera, con una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Los fariseos no querían. Lo que querían era atrapar a Jesús en un error. Y dice, para poder acusarle, es lícito, es decir, es legal, vale la pena en el día de reposo sanar a alguien. Vale la pena de su tiempo hacer algo que tal vez le incomode en ese proceso. Vale la pena usted invertir en alguien, vale la pena en usted tomarse el tiempo. ¿Vale la pena? Especialmente cuando hoy es mi día. Versículo 10, y aquí había allí uno que tenía la mano seca. Versículo 11, y les dijo, en versículo 11 les dijo, y aquí, ¿qué hombre, escuche esto, qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si esta, cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Jesús le dice, si es el día de reposo, que usted no está supuesto a hacer nada, y usted tiene su ovejita, que es su forma de ingreso, le da leche, le ayuda, le prepara, su forma de ingreso, y se le cae en un hueco. Mira, olvídese que es día de reposo, y sale corriendo y saca y rescata esa ovejita, porque le tiene un beneficio personal, ¿sí o no? Versículo 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Estamos leyendo las palabras de Jesús, no la del pastor. Jesús está diciendo, más vale la gente que cualquier negocio que usted y yo tengamos. Más vale la gente que cualquier cosa que usted y yo pensamos. Más vale la gente, más vale esa muchacha en la frontera que cualquier otra cosa. Más vale. Y Dios nos está indicando, cuando es el día de Dios, pongamos las prioridades donde van. Pongamos a Dios en el lugar que le toca. Pongamos a la gente en el lugar que Dios desea. Jesús le dice a los fariseos, más vale este hombre que la oveja suya. Es un ser humano. Por consiguiente, dice, es lícito hacer bien en el día de reposo. Jesús dice, si es así la cosa, es lícito ayudar a alguien, aunque sea el día de reposo. Porque una persona vale mucho más. Está conmigo en este día. Versículo 3, entonces Jesús le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada y sana como la otra. Versículo 14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Mis hermanos, siempre va a haber gente que lo va a querer destruir a usted, aunque usted haga el bien. No le ponga atención a eso. Jesucristo dijo, esta gente no quieren ayudar, lo que querían era hacer lo suyo. Hacer lo suyo. Y Dios nos está invitando usted a mí a verlo de esta manera. Termino con esto. ¿Ha aprendido algo en esta mañana? Sí. Espero que sí. Termino con esta pregunta que Dios me hizo. Entonces, ¿cómo obtengo el reposo que Dios me ofrece? ¿Cómo ofrezco misericordia? ¿Cómo digo las palabras que Él quiere? ¿Cómo pongo mi mente en Dios? ¿Cómo amo a la gente en un día tan especial? ¿Cómo lo hago eso? Versículo 11, Hebreos 4 me da la respuesta. ¿Está listo? Procuremos. Ah, hombre, yo pensaba que era tranquilito que vamos a recibir eso. Él nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres entrar en eso, tienes que procurar. Va a tomar esfuerzo entrar en el reposo de Dios. Va a tomar esfuerzo. Va a tomar esfuerzo de tu parte querer actuar en contra de tus deseos. El deseo de acción cuando Dios te dice, calma. El deseo de decirle dos cosas a alguien cuando Dios te dice, guárdate la boca. ¿Está conmigo? El deseo de uno hacer un negocio cuando usted dice, ora un poquito más. Uno quiere arrancar y uno sabe en el corazón, Dios me está diciendo otro. Él dice, procura entrar en aquel reposo. Procura, haz el esfuerzo de conectar con Dios de la manera que tú descanses en Él. Que tú descanses, ¿qué cosa tan poderosa? Él dice, descansa en mí, tranquilo, déjame a mí hacer la obra en ciertas áreas de tu vida. Toma esfuerzo, toma un esfuerzo de usted y de mí, nosotros, ¿sabes qué? Voy a procurar entrar en ese proceso de Dios, voy a hacer el esfuerzo de conectarme con Dios a ese nivel. Y Dios nos está invitando, si tú quieres entrar en mi reposo, va a tomar de ti eso. Porque mire, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Iglesia, Dios no quiere que usted y yo andemos contrario a lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que andemos tal y como Él quiere, pero toma de nosotros, escuche bien, fe, obediencia, enfoque, esfuerzo para entrar en el descanso que Él me está ofreciendo. ¿Estás luchando con problemas de ansiedad? Descansa en Dios. ¿Estás luchando con problemas de angustia, de frustración? Descansa en Dios. ¿Estás luchando con cosas en tu vida, con disgusto? Busca el descanso de Dios. ¿Está conmigo? Comienza a procurar a Dios qué es lo que tú quieres. Porque Dios no quiere que tú vivas en un constante estrés, constante lucha, constante que no duermo, que no puedo, que no sé, pastor, que no. Dios está buscando, procura entrar en mi reposo. ¿Cómo yo entro en el reposo de Dios? Lo que dice su palabra. Dios, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, en eso pensar. Dios, tú eres un Dios bueno. Misericordias son nuevas cada mañana. Yo voy a descansar en ti en ese día, Dios. Yo voy a ir a mi trabajo, a mi enfoque. Hoy, a la casa y iremos. ¿Está conmigo? Comienzo a renovar mi mente de acuerdo a lo de Dios y entro en su reposo. En ese día descanse en su Dios. ¿Puedo orar junto con usted? Padre, en el nombre de Jesús, Señora, mientras estamos aprendiendo de tu reposo, Dios, yo te pido que podamos descansar en ti. Pero más